Hoy en Conversaciones de Física vamos a hablar de fuerzas celestes y nos vamos a preguntar ¿cuánto pesa una galaxia? Desde luego sabemos que no podemos pesar una galaxia con una balanza. Eso sí, podemos estimar cuánto se pesa o cuánto pesa esta galaxia de una manera indirecta. Ya en el programa pasado hablamos de Newton, hablamos de fuerzas y gracias a ellas podemos pesar los planetas. Pues para preguntarnos cuánto pesa una galaxia y hablar de fuerzas en general y de fuerzas celestes en particular, está con nosotros Carlos Santoranz, catedrático de física en la UNED. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Daniel Rodríguez, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Cristina Santa Marta, hola.
Buenos días.
Pues bien, la primera pregunta parece obvia. Hablamos de fuerzas. ¿Qué es una fuerza?
Es obvia, pero la respuesta no lo es. Fuerza significa interacción. Podemos definir fuerza en un sentido muy amplio como todo agente capaz de modificar el momento lineal. La verdad es que no ayuda mucho la definición. Esa definición es una definición que nos va a relacionar la fuerza con las variaciones de momento lineal. Nos va a permitir resolver problemas. La verdad, una fuerza es un modelo de interacción entre cuerpos, en principio. Ni más ni menos, es un modelo. Entonces definimos esa interacción a través de una ecuación y de una fuerza.
Es curioso que en el lenguaje popular se habla muchas veces de la fuerza de la naturaleza, pues quizá en muchos sentidos, y ahora nos lo vamos a preguntar pues para explicarlo. ¿La naturaleza, podríamos hablar de cuatro fuerzas de la naturaleza?
Hasta ahora conocemos cuatro tipos de fuerzas. Digamos, desde escalas macroscópicas, escalas en galaxias, en nebulosas, a escalas ínfimas a nivel nuclear. Podemos definir cuatro, de mayor a menor, serían la fuerza de gravitación, la fuerza entre masas, la fuerza entre carga, la fuerza electromagnética en principio, que tenemos forma de verlos y tenemos un sentido que es el del movimiento. Vemos cosas que se mueven. Varía el momento, que al momento recordábamos que es la masa por la velocidad. Varía la masa o varía su velocidad. Y luego vamos a un nivel atómico, microscópico, atómico o nuclear y tenemos la fuerza que se llama de interacción débil y la interacción fuerte. No vamos a hablar de estas porque no tenemos herramientas, digamos, a ojo para verlas en principio.
Hablamos de las leyes de Newton en un pasado programa. La ley de la gravitación de Newton en el sistema solar es, claro, importantísima para el estudio de todo cuerpo celeste.
Es un paradigma en física, en general. No solamente para estudiar la interacción que existe entre los cuerpos celestes, también para conocer la interacción de mi cuerpo con la Tierra. Para cualquier interacción donde tengamos masas, es fundamental.
El movimiento de las lunas alrededor de los planetas y también de los planetas alrededor del Sol tiene muchísimo que ver con la ley de la gravitación de Newton.
Pues sí, la ley de la gravitación de Newton tiene como novedad el que, a partir de una ecuación de movimiento, permite no solo describir cuáles son las órbitas de cada planeta alrededor del Sol, sino incluso cómo interactúan estas órbitas. Y gracias a ello fue como se descubrieron planetas que no se habían observado hasta la época de Newton, como ocurrió con el caso de Neptuno.
Desde la antigüedad se ha mirado al cielo, por supuesto, y ha habido astrónomos importantes como Aristarco de Samos, por ejemplo. ¿Y se ha intentado medir las distancias?
Sí, lo primero en lo que se fijaron los primeros astrónomos es en que la Luna y el Sol parecía que estaban a diferente distancia de la Tierra. Ellos lo que observaron fue la sombra en el terminador de la Luna, en la parte que separa la zona iluminada por el Sol de la zona oscura, y por medida de triángulos determinaron que el Sol estaba más lejos. Esta medida que hicieron con estos medios así tan rudimentarios, porque no tenían telescopios, era todo, digamos así, a ojo, daba un error pues relativamente grande, pero de un factor aproximadamente 2. Teniendo en cuenta que los ángulos que ellos tenían que medir eran muy pequeñitos, el error es razonablemente bueno y da una idea de lo que es en realidad, que el Sol está mucho más lejos que la Luna.
La idea era buena, si se equivocó, por ejemplo, Aristarco, fue por falta de medios.
Efectivamente. hay que darse cuenta que el telescopio no se utiliza hasta Galileo. Y estamos hablando pues justo antes de que Newton nos diera la herramienta para calcular a partir de esas distancias ya cómo se mueven los cuerpos celestes.
¿Cuándo hay unas leyes, digamos, más fiables de los movimientos planetarios? ¿Es Kepler que introduce todo esto?
Kepler es la primera persona que pasa de ser astrólogo a definirse como astrónomo, gracias a las tres leyes que enunció. Lo que intentamos, según el título de nuestro programa, es saber cuánto pesa una galaxia. Nos gustaría saber, en principio, cuánto pesa la Tierra. Para saber cuánto pesa la Tierra, nos hacen falta varios datos. Siguiendo las leyes de Kepler, necesitaríamos saber cuál es la distancia de la Tierra al Sol, que ya la midió Aristarco, y cuál es el periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol, que también lo sabemos, es un año. Todo esto combina con la tercera ley de Kepler, que dice que la masa es proporcional al radio de la órbita del planeta y a su periodo de revolución. En este caso, el periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol es un año, es conocido, y el radio de la órbita de la Tierra, pues ya lo intentó calcular Aristarco, como hemos dicho antes. Kepler elaboró sus tres leyes a partir de los cálculos que hizo un astrónomo muy importante también, que era Tycho Brahe. Tenía muchísimos datos de cómo se movían los planetas, en particular de cómo se movía el planeta Marte.
¿Y trabajaron en algún momento en colaboración los dos?
Efectivamente, Tycho Brahe contrató a Kepler. En ese momento, Tycho Brahe tenía el mejor centro para cálculos astronómicos de Europa y contrató a Kepler para trabajar con él, aunque solamente trabajaron juntos 2 años, porque Tycho Brahe se murió al cabo de 2 años que entrase Kepler. Como curiosidad, Tycho Brahe era muy celoso de sus datos y no los quiso dar, y hasta su muerte Kepler tuvo que estar rascando un poco a su familia para obtener los datos que necesitaba para hacer sus cálculos. Una cosa curiosa es que Kepler era un hombre muy religioso e intentaba que todo fuese armónico en el universo y calculaba las órbitas como circulares. Se empeñó en calcular círculos y con los datos de Tycho Brahe no le salían bien lo que él buscaba. Hasta que al final, rebuscando en unos libros de Apolonio de Pérgamo, en un tomo que se salvó de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, descubrió una rara figura que describía ya Apolonio de Pérgamo, que era la elipse, y vio que, siendo elíptica la trayectoria de Marte, encajaban todos los datos de las observaciones de Tycho Brahe. Entonces ya vio, hizo su primera ley, que los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, y el Sol está situado en uno de los dos focos que contiene la elipse.
Aunque a él le costó aceptar la elipse, se preguntaba por qué elipses.
Kepler intentó ajustar primero todas las figuras perfectas. Primero la circunferencia, después hizo construcciones muy complicadas con icosaedros, con figuras tridimensionales muy raras, pero quedó finalmente satisfecho con la elipse porque lo había encontrado, como ha comentado la profesora Santa Marta, en un libro clásico, que eran en esa época todavía los fundamentos del conocimiento.
¿Y qué más Kepler, al final de su vida, desgraciadamente, no acabó con una mente muy lúcida, porque la enfermedad puede llegar hasta los mejores científicos? Sin embargo, tuvo una vida de científico excepcional, a pesar de lo que se ha dicho de su fe, que a veces su fe entraba en contradicción con lo que iba encontrando.
Bueno, no solamente era eso. Kepler había tenido ya también una progresiva adaptación a lo que llamaríamos el sistema, el establishment. De hecho, él empezó haciendo cartas astrológicas, es decir, ponía sus conocimientos matemáticos al servicio de aquello que daba para comer, que eran las cartas astrológicas. La ciencia en aquel momento todavía no se pagaba.
Y ya podemos medir, pero ¿ya en este momento podemos pesar?
Sí. En este momento, bueno, no en la época de Kepler, sino cuando Newton publica sus Principia, ya tenemos una ley que relaciona la fuerza con la forma de estas órbitas que había descrito Kepler, y ya estaban muy perfeccionados sistemas de medición de, por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna, ya no digamos de los ángulos para calcular la distancia al Sol. En esa época incluso podíamos medir no solamente estas distancias, sino las distancias de Júpiter a sus satélites. Hacía unos 70 años que los había descubierto Galileo con su telescopio. Y midiendo estas distancias y los tiempos de revolución, claro que podemos medir también las masas.
¿Y los satélites de Galileo son cuatro?
Los que descubrió inicialmente Galileo son cuatro. Son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Pero Júpiter tiene muchísimos más, y después se descubrió que otros planetas, obviando la Tierra que tiene la Luna, tenían también muchos más satélites.
¿Con esta observación se descubren también cosas?
Sí, sabiendo el periodo de revolución de los satélites alrededor de un planeta, y de nuevo utilizando también esta tercera ley de Kepler, que dice que el cuadrado de los periodos de las órbitas son proporcionales al cubo de la distancia promedio al Sol, y con las leyes de la gravitación de Newton, se pudo calcular, por ejemplo, la masa de Júpiter. Esto fue también gracias a las observaciones de Galileo, que descubrió los cuatro satélites y midió cuántos eran sus periodos de revolución, es decir, cuánto tardaban en dar una vuelta alrededor de Júpiter.
Y nos podemos preguntar entonces cuántas tierras pesa Júpiter y contestarnos.
Es curioso cómo incluso en el título estamos utilizando el lenguaje. Pesar es un concepto de atracción de algo por algo. Sin embargo, lo que estamos midiendo en realidad, y lo que decía Newton, lo que estamos aplicando desde un principio, es la masa, la cantidad de materia que tenemos. Es un problema de lenguaje, y es perverso incluso en el título. Hablar de cuánto pesa Júpiter es vendible, pero es incorrecto. Tenemos que hablar directamente de cuál es la masa de Júpiter. Podemos calcular relaciones de masas, que es en concreto una cosa que se estaba haciendo. Pero, de momento, yo dejo la respuesta a mis compañeros. Y una cosa más que me gustaría decir es que estamos midiendo distancias y tiempos. También podemos medir cocientes, que son velocidades. Y lo que estamos utilizando siempre es la misma metodología. Utilizamos la ley de Kepler y las leyes de Newton a través de relaciones entre masas, velocidad o espacio y tiempo. Si yo consigo medir velocidades, será capaz de conseguir también calcular masas. Eso lo hago más tarde. Con mis herramientas en el siglo XV, en el siglo XVI, mido de una forma, siempre mido de forma indirecta para calcular la masa. Años más tarde mediré, por ejemplo, con el efecto Doppler, que no se conocía en esa época. Lo voy a utilizar para calcular también masas. Tengo la misma metodología, pero distinta instrumentación. Pero yo dejo la pregunta a mis compañeros.
Pero antes de esta contestación, a mí me gustaría preguntar. Entonces, también es incorrecto cuando preguntamos, que lo preguntamos casi continuamente, ¿y cuánto pesas?
Habría que preguntarse cuánto pesas tú en la Tierra o cuánto peso yo en la Luna. Hay que decir dónde quieres que te digamos el peso. Tu masa no varía. Tu peso sí.
Pues una vez contestado esto, también los compañeros efectivamente debieran dar su opinión a lo que ha dicho el profesor Antolán.
Pues es cierto que por abuso del lenguaje estamos hablando de peso, que es una fuerza, cuando estamos refiriéndonos a objetos que están en el cosmos lejos de cualquier otro que les vaya a atraer. Por ejemplo, si hablásemos de cuál es el peso de Júpiter, pues tendríamos que hablar de cuál es la fuerza con la que lo atrae el Sol. Pero realmente aquí lo que queremos es hallar su masa.
Una vez contestado esto, vamos a hablar del experimento de Cavendish. ¿Qué es exactamente?
El experimento de Cavendish se trataba de determinar una constante que hay en la fórmula de la fuerza de gravitación de Newton. Newton lo que dice es que la fuerza es proporcional al producto de las masas del planeta y su satélite, dividido por la distancia al cuadrado que lo separa, por una constante G, que estaba sin determinar. Entonces, según parece, Cavendish hizo un experimento encaminado a descubrir cuánto vale esa constante G. Pero bueno, según parece, eso también es un poco erróneo. Lo que quería Cavendish, y siento aquí también contradecir al profesor Antolanz, era pesar el mundo, es decir, hallar la masa del mundo en nuestras palabras. Pues Cavendish lo que hizo fue utilizar una balanza de torsión, que era un método bastante preciso para la época. Él reheredó una balanza que había construido antes otro científico para estimar la constante de gravitación universal, pero se murió antes de hacerlo. Y él, bueno, heredó la balanza y se propuso pesar el mundo con ella. La balanza consiste en una vara muy larga, y en los extremos de la vara colgaba dos esferas de cristal de una masa más o menos pequeña. Y clavadas en la Tierra, tenía otras dos esferas de una masa muchísimo mayor, de unos 170 kilos cada una de ellas. La cuestión es, esa vara grande, colgarla de un hilo en el centro, de tal manera que las dos esferas quedaban en equilibrio, y ver cómo las masas grandes atraían a las masas pequeñas. Esas fuerzas son, la fuerza de gravedad es de muy, muy, muy pequeña, con lo cual el ángulo que se gira la vara con las esferas pequeñas hacia las esferas grandes es un ángulo muy, muy pequeño. Y bueno, pues él se las ingenió para poder medir ese ángulo y relacionar cuál era la fuerza con la que atraían esas esferas grandes a las pequeñas y la fuerza con la que atraía la Tierra también a esas esferas pequeñas. Entonces dice, así yo puedo calcular cuántas veces más grande es la Tierra que estas esferotas grandes que me están atrayendo a las esferas pequeñas. Es decir, la Tierra va a ser n veces más grande, su masa, que la de las esferas grandes. Entonces, bueno, así calculó más o menos cuánto era la masa de la Tierra.
Y esto se puede extrapolar, quiero decir, este experimento se extrapola también a lo que vemos cuando miramos al cielo, quiero decir, ya fuera de la Tierra, sino también estrellas, planetas. ¿Estas mediciones nos sirven también para eso?
Pues sí, la ley de la gravitación universal es, pues como su nombre indica, universal. Una vez determinada cuál es la constante de proporcionalidad, basta con saber distancias y tiempos para poder determinar masas. Otra forma de medir es saber velocidades.
¿Y qué ocurre en otras estrellas fuera de nuestro sistema solar?
En otras estrellas fuera de nuestro sistema solar es aplicable la misma ley, pero obviamente no podemos ver los planetas que hay alrededor de ellas girando. En este caso, lo que hacemos es usar un truco, que es aprovechar el efecto Doppler que mencionó antes el profesor Antonov, para, en función de cómo cambia la luz de esa estrella cuando se aleja o se acerca a nosotros, debido precisamente a la interacción con ese planeta que está girando alrededor de ella, determinar nosotros cuál es la masa del planeta que está perturbando el movimiento de la estrella.
¿Cómo podemos entonces, aparte de por el efecto Doppler, medir, no solamente medir, sino se miden velocidades, se miden masas también fuera de nuestro sistema solar?
Sí, bueno, hemos hablado de otras estrellas. Esto se generaliza a incluso galaxias, que era el tema precisamente de nuestro programa de hoy. Las galaxias giran, luego hay una parte de sus estrellas que se están alejando de nosotros y otra parte que se está acercando. Hay una radiación muy característica en el universo, que es la luz que produce el electrón del hidrógeno, la línea de 21 centímetros, que se llama, que se puede medir con mucha precisión y se puede ver si está en su sitio o si está a frecuencias más elevadas o a frecuencias más reducidas. Este cambio en la frecuencia se debe al movimiento y se relaciona por la fórmula de Doppler. Pues bien, sabiendo cuál es la velocidad que tienen las estrellas a una cierta distancia del centro de la galaxia y las estrellas que están en el otro lado moviéndose en sentido contrario, podemos saber cuál es la masa que hay dentro de sus órbitas que las está atrayendo hacia el centro de las galaxias. Y así es como indirectamente pesamos, entre comillas, es decir, determinamos la masa de las galaxias.
Efectivamente, hemos empezado preguntándonos cuánto pesa una galaxia. Y vamos a acabar precisamente como nos está diciendo el profesor Rodríguez, sabiendo que sí, de alguna manera, se puede medir, se puede pesar.
Y utilizamos ese efecto Doppler tanto para calcular la masa de esa galaxia como para calcular la velocidad en exceso que tenemos en una autopista. Eso es lo bonito y lo original de la física, que las leyes son universales y se puede utilizar en múltiples campos. Entonces, leyes que parece que están absolutamente fuera de gravitación, como era, podría ser el efecto Doppler, lo utilizamos aquí y lo utilizan en los radares que tenemos en las carreteras.
Pues muchísimas gracias a los tres.